Hola amigos, soy el Padre Miguel y esta es la homilía diaria. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos y les dijo: Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo, les envió a los viñadores a un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles a otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido, y finalmente también se lo envió pensando: «A mi hijo sí lo respetarán». Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: «Este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra». Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras: La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente? Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola, pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la parábola conocida como la parábola de los viñadores homicidas. Y aquí Jesús lo que hace es resumir la historia de la salvación y compara a Israel con una viña elegida, porque Dios Padre eligió a Israel y la proveyó de una cerca, de un lagar, allí donde se aplastan las uvas para poder producir el vino, una torre de vigilancia, donde se colocan el guardián, que era el clero y los sumos sacerdotes, y también por otro lado el rey, para que vigile al pueblo y evite que ladrones entren al pueblo destruyéndolo o dañándolo. Y así entonces, Dios nunca dejó de aplicar ningún cuidado a la viña de sus amores, o sea, que era su pueblo, así como ya había sido profetizado. Y los viñadores de la parábola son los dirigentes del pueblo. El dueño es Dios, la viña es Israel, como pueblo de Dios, ¿sí? Y el dueño entonces envía una y otra vez a sus herederos para percibir sus frutos, y estos únicamente han recibido malos tratos. Y algunos fueron muertos. Y aquí se refiere el Señor a los profetas, porque así fueron los profetas tratados por los antepasados de estos. Algunos fueron maltratados y otros fueron muertos. Entonces es Dios el que envía una y otra vez a sus siervos para recibir los frutos, para cobrar los frutos de su pueblo, pero solo han recibido malos tratos. Pero finalmente el Padre envió a su Hijo, a su hijo amado, pensando que a él sí lo respetarían. Aquí entonces vemos la diferencia entre Jesús y los profetas, porque Jesús es hijo, mientras que los profetas son siervos. La parábola se refiere a la filiación única y expresada con claridad, la filiación de Jesucristo como hijo de Dios, porque Jesús es como el hijo de la parábola, es hijo del dueño de la viña, no como los sirvientes que eran los profetas. Y los viñadores le echaron fuera de la viña y lo mataron, Y así entonces Jesús anuncia explícitamente su crucifixión, porque la crucifixión de Cristo fue en el monte Calvario, que es un monte que se encuentra en las afueras de la ciudad, en las afueras del muro, en aquel entonces, lo que hoy se conoce como afuera de los muros de la ciudad antigua. Y allí fue crucificado Jesucristo, afuera de la ciudad. Lo sacaron y lo mataron. Entonces, aquí el Señor se refiere a sí mismo discretamente, pero debió haber hablado todo esto con gran pena, al ver cómo es rechazado por aquellos a quienes Él viene a traer no otra cosa, sino únicamente la salvación. Ellos no los quieren. Y terminará Jesús diciendo estas palabras: la piedra que rechazaron los constructores, esta ha llegado a ser piedra angular. Así les dijo Jesús, tomadas de un salmo. Los dirigentes de Israel entendieron perfectamente a qué se refería Jesús. Y entendía que se refería a ellos. Entonces intentaron prenderlos, pero una vez más, por cobardía, porque así obran los cobardes y los traidores, porque el traidor es cobarde, él lo que hace no lo hace delante de todos porque no quiere quedar mal con el pobre pueblo llano e ignorante. Entonces, así piensan ellos, ¿no? Entonces, no lo prenden a Jesucristo para no quedar mal, porque en realidad lo que les interesa es quedar bien con la gente y condenar a aquel que les hace la vida imposible, que en este caso es Jesucristo, que les dice la verdad. San Pedro después, más adelante, va a recordar estas palabras de Jesús delante del Sanedrín, cuando ya se había cumplido todas las predicciones y Cristo había resucitado, y les dice: quede claro a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesús el Nazareno a quien ustedes crucificaron, y él es la piedra que, rechazada por ustedes, los constructores, ha llegado a ser la piedra angular, le dice San Pedro al Sanedrín cuando lo llamaron a declarar, ¿sí? Eso lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Jesucristo, así él se constituye como la piedra angular, la piedra clave del arco, que la piedra angular es aquella piedra que cuando se construye un arco se coloca justo en el centro y debe ser una piedra especial, de dureza especial, y puesta de tal modo que esa piedra permite que todo el arco se mantenga en pie y no se hunda. Así, entonces él lo que hace es sostener y dar fundamento a todo el edificio. No solamente hablamos de arcos de puerta, también los arcos que estaban en las bóvedas de los techos. Él es la piedra esencial del pueblo de Dios, de la iglesia y de cada hombre. Sin ella todo el edificio se viene abajo, ¿sí? Sin Cristo todo se viene abajo. Por eso es la piedra angular. Así la piedra angular afecta a toda la construcción, a toda la vida, todo. Cuando decimos todo, decimos negocios, intereses, tiempo, amores, noviazgo, matrimonio, proyectos personales, estudios. Nada queda fuera de las exigencias de la fe en la vida del cristiano. Nosotros no somos discípulos de Cristo a medias o a ciertas horas, a la hora de rezar, a la hora de ir a misa, a la hora del bautizo de los niños, o en algunos días, los domingos, las solemnidades. No. Tiene que haber en nosotros lo que se conoce como unidad de vida. O sea, que se exige del cristiano que sea fiel a su fe siempre, ¿sí? Ya sea que se acueste o se levante. Porque seguir a Jesucristo influye en lo más íntimo de la personalidad. Entonces, por eso el que está enamorado, el que está enamorado, tiene todo su ser y toda su vida puesta en orientación a aquello que él ama. El hecho de que esté enamorado influye en todas las cosas y acontecimientos, por pequeños que sean, todo le recuerda su amor. Así el cristiano que está llamado a amar a Dios sobre todas las cosas debe entender que no puede amar a Dios a ciertas horas o en ciertos días únicamente, sino siempre, porque Cristo es la clave de bóveda, es la piedra angular, es aquel que es el elemento que da consistencia a todo el edificio. Ser cristiano es la característica más importante de nuestra existencia. Jesucristo es el centro al que hacen referencia nuestro ser, toda nuestra vida. Así comenta Cassiano diciendo lo siguiente: supongamos a un arquitecto que deseara construir la bóveda de un ábside, que es la parte, la bóveda de un ábside se refiere a la parte del fondo donde está el altar de la iglesia, una iglesia, la parte donde está el altar. En las iglesias antiguas se construía en forma semicircular y sobre este semicírculo se coloca una bóveda como si fuese un cuarto de esfera. Esa bóveda, entonces, de tal modo que aquello, si uno estuviese ahí en el altar, parecería que estuviese mirando al cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque el cielo es el firmamento abovedado, es como una bóveda, como una gran esfera que está sobre nosotros. Entonces, supongamos que un arquitecto, dice Cassiano, deseara construir la bóveda de un ábside, debe trazar toda la circunferencia partiendo de un punto clave. ¿Cuál es el punto clave? El centro. Y guiándose por esta norma infalible, allí ha de calcular luego la exacta redondez y el diseño de la estructura. Así es como un solo punto se convierte en la clave fundamental de una construcción imponente. Cassiano evidentemente estaba mirando a la iglesia donde él estaba predicando. Y está diciendo básicamente esto: si queremos que una cosa sea imponente y grande, que sea perfecta, hay que empezar por el punto central, que es la piedra angular. Y ese es Cristo. Si empezamos a medir nuestra vida a partir de otros puntos, simplemente aquello va a salir deforme y endeble, débil. Así que, si el Señor es el centro de referencia de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras obras, entonces la construcción de nuestra vida verdaderamente será grande e imponente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.